tardes, son las 6, comienza tu rincón, ya estamos preparados como cada lunes para traerte toda la actualidad. No te despegues de la Rúa H porque hoy traemos un programa que no te puedes perder. Frente a los micrófonos se encuentra el equipo habitual, Javier Caminero, Aranza Zubermejo, Sara Baquedano, Mónica Varela y Tania Calahorra. Además, Daniel Fernández como técnico adjunto. Desde aquí mandamos un beso a nuestra compañera Yolanda Calvo, que no puede estar hoy con nosotros porque sigue disfrutando del Puente de Mayo. Antes de contarte todo lo que vamos a traer hoy en tu rincón, te recuerdo las formas de contactar con nosotros. Ya sabes que tenemos un teléfono de contacto aquí en el estudio. Llámanos, es muy sencillo, solo tienes que marcar el 91 883 89 15. Si lo tuyo es escribir, puedes mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección. Apunta ruah.turrincón@gmail.com. Y si lo prefieres, puedes darte una vuelta por nuestro blog y ver nuestras fotos, leer las anécdotas o escuchar programas pasados. Solo tienes que conectarte al blog de tu rincón, www.turrincón.es.nf. No olvides que esperamos tus comentarios.
En el programa de hoy,
las noticias más importantes del fin de semana.
Tu rincón deportivo con Javier Caminero y Mónica Varela.
Esta semana en tu rincón cultural,
el estreno de la semana, Hannah Montana, la película.
Hoy también traemos dos especiales. Pasamos el pasado 28 de abril con Zac Efron en su visita a Madrid y te contamos todo sobre la rueda de prensa y la premier.
Tania Calahorra nos cuenta todo sobre las finales de Fama a bailar.
Toda la actualidad te la trae nuestro programa.
No te pierdas la hora más entretenida de Rúa.
Comienza tu rincón. Tu rincón de actualidad.
Noticias internacionales.
Las tropas españolas repelen los dos ataques de la insurgencia en Afganistán. Estoy un poco pesa, perdón.
Las tropas españolas se encontraron en las regiones de Kalai y Nau y en Herat. Allí desempeñaban misiones en apoyo de las fuerzas de seguridad afganas. El primer ataque tuvo lugar el sábado sobre una patrulla del equipo de reconstrucción provincial español en Kalai y Nau. En ese momento se estaba llevando a cabo una misión de reconocimiento en dicha zona. El ataque fue repelido con éxito por las fuerzas españolas con ayuda de la aviación de ISAF. Por suerte no se ha producido daños, ni materiales ni personales. 10 minutos después se producía el segundo ataque, esta vez en Herat, sobre una patrulla del grupo Zamora. Dicho grupo estaba realizando una misión de seguridad junto con fuerzas de la policía afgana. Por diversas complicaciones, el ataque se prolongó algo más de 4 horas, pero no se produjeron daños en las fuerzas españolas.
La reina de Holanda mantiene su agenda a pesar del ataque del jueves.
Aunque el jueves pasado un hombre intentara matarla, la reina Beatriz de Holanda continuará con su agenda pública. Ella no resultó herida, pero 7 personas no tuvieron la misma suerte. Un hombre se saltó con su coche el perímetro de seguridad y arrolló al público asistente, causando 10 heridos y 7 muertos, incluyendo el propio agresor. Antes de morir, el conductor confesó que el ataque iba dirigido a la familia real, pero no detalló sus motivos. La reina de Holanda participará la próxima semana en los actos conmemorativos del Día de la Liberación, junto a algunos miembros de la familia real. En cualquier caso, las autoridades elevarán las medidas de seguridad, aunque sin impedir la entrada al público.
La OMS lanza un mensaje tranquilizador.
La Organización Mundial de la Salud ha negado contundentemente que comer carne de cerdo ponga a los consumidores en riesgo de contraer la gripe A. Esta información llega tras confirmarse que un granjero canadiense que había contraído esta enfermedad en México la transmitiera a un grupo de esos animales. El experto de la OMS en seguridad alimentaria indicó que este virus tiene poca resistencia al calor, por lo que moriría en la coacción. La OMS ha indicado también que la gripe A ha sido detectada ya en 18 países y el número de casos confirmados asciende ahora a 985.
Una joven iraní de 22 años ha sido ahorcada por un supuesto homicidio que había cometido con 17 años.
Delara Darabi fue condenada al confesar el homicidio de un hombre al que ella y su novio robaron en 2003. La joven se confesó autora del asesinato para evitar la ejecución de su novio, ya que ella era menor de edad y no corría peligro, aunque posteriormente Delara se retractó de su confesión. Según Amnistía Internacional, el proceso no fue justo, ya que los tribunales rechazaron admitir nuevas pruebas sobre la inocencia de la joven. a pesar de que el tribunal había dictaminado un aplazamiento de 2 meses, Delara Darabi fue ahorcada en la prisión de Ras el viernes. La Unión Europea y Amnistía Internacional han expresado su indignación y han exigido a Irán la abolición de la pena de muerte para menores de edad. Recordemos que Irán es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben la pena de muerte por delitos cometidos en la minoría de edad, aunque al menos 42 personas han corrido esa suerte desde 1990.
Las autoridades egipcias sacrifican a los cerdos del país para evitar la propagación de la gripe A. Los granjeros egipcios intentaron evitar que sus cerdos fueran quemados, lo que provocó un enfrentamiento entre los granjeros y las autoridades. Muchos cerdos son mantenidos por cristianos pobres que recolectan basura y los crían entre desperdicios. El gobierno egipcio considera necesaria esta medida para evitar que la enfermedad se convierta en una pandemia, pero los críticos acusan al gobierno de aprovechar la gripe para acelerar una reforma general del sistema de salud. Los granjeros denuncian no estar recibiendo las indemnizaciones prometidas para compensar la pérdida de su ganado. Hasta el momento ya se han quemado 250.000 cerdos.
Noticias nacionales.
Rajoy critica duramente al jefe del Partido Socialista de cara a la toma de decisiones para acabar con la crisis.
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido en una especie de profeta de falsos amaneceres cuando habla de la crisis económica. Rajoy ha añadido durante su alocución en el acto de presentación de la candidatura del PP para las próximas elecciones europeas que un presidente como Zapatero, que ha engañado a los ciudadanos, es incapaz de adoptar soluciones eficaces a la crisis porque niega los problemas que esta genera.
La Generalitat abonará 281 euros al mes por el impago de pensiones de divorcio.
El gobierno catalán ultima este decreto después de casi 2 años de su anuncio. Se creará un fondo público para ayudar a las mujeres separadas y divorciadas que no perciban pensiones de alimento compensatorias de los padres de sus hijos. Esta ayuda mensual será de 281,74 euros. En este proyecto se insta al Departamento de Economía a que realice las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar estas pensiones. Esta ayuda presupuestaria podrá disfrutarse durante un máximo de 18 meses. La recibirán quienes tengan unos ingresos anuales inferiores a 18.933 euros. En Cataluña se incumplen anualmente 12.000 sentencias de pensiones de alimentos o compensatorias. La situación de precariedad económica se considera una forma de violencia machista en la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2008 en Cataluña.
En el Día Internacional por la Libertad de Prensa, celebrado ayer, la Federación Española de Asociaciones de Periodistas de España ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se reconozca el justo valor del trabajo periodístico. En el manifiesto se arremete contra la precariedad laboral y la destrucción del empleo. Además, se exigen unas condiciones laborales dignas y un estatuto que resuelva buena parte de los problemas que sufren los profesionales del periodismo. La FAPE pide a las administraciones con este manifiesto que no se permita la competencia desleal y confíe en su comunicación a periodistas. A las empresas públicas les invita a ser ejemplares en el respeto a los profesionales, que establezcan unas condiciones laborables dignas y hagan una justa valoración de su trabajo con remuneraciones y tarifas respetables. La FAPE cree que el Estatuto de Periodismo es la respuesta apropiada para resolver buena parte de los problemas que actualmente aquejan a la profesión. Detenida una red narcotraficante que utilizaba cruceros de jubilados para introducir la droga.
La policía desarticula una organización dedicada al tráfico de droga que utilizaba a mujeres jubiladas que embarcaban en cruceros de lujo para abastecerse en Sudamérica. Los correos se hacían pasar por turistas para sortear los controles policiales. En esta operación han sido detenidas 9 personas y se han desmantelado 2 cultivos de marihuana en Barcelona. Esta organización también se dedicaba a otras actividades delictivas como la extorsión y el secuestro. También sustraían partidas de estupefacientes a otros narcotraficantes. La operación había comenzado el verano pasado al detectar que un importante grupo criminal enraizado en Cataluña pretendía asentarse en Ibiza para la distribución de la cocaína en la isla.
Rumanía necesita 1 millón de trabajadores y el gobierno español facilitará el retorno de rumanos a su país.
Esta medida se ha tomado después de que el gobierno rumano confesase que necesita 1 millón de trabajadores para los próximos 4 años. Para ayudar a Rumanía a ocupar estos puestos de trabajo, las oficinas españolas del paro informarán a los rumanos desempleados de los puestos vacantes que hay en su país. Pero esto no es tan fácil. Según una encuesta realizada en la Comunidad de Madrid, los entrevistados dicen que no regresarían por un salario inferior a 800 euros y allí, en Rumanía, no superan los 400. Esto, unido a la desconfianza de que se encontrarán en aquel país, que ya para muchos es casi desconocido, hace que prefieran quedarse en España a cualquier precio.
Noticias locales.
El ministro de Educación y los secretarios de UGT y Comisiones Obreras presentan en la Universidad de Alcalá de Henares el nuevo programa de ayudas a titulares universitarios desempleados de la Universidad de Alcalá. El programa recoge 600 becas para másters oficiales, estudios propios y estudios de grado y está dirigido a universitarios que cumplan los siguientes requisitos: haber concluido sus estudios universitarios antes del inicio del curso 2006-2007, haber tenido un puesto de trabajo una vez finalizados dichos estudios y encontrarse en situación de desempleo. El nuevo programa quiere ofrecer alternativas a la situación de la crisis actual. Para los estudiantes que se inscriban en este programa, la Universidad de Alcalá ha realizado una selección de estudios cuyos gastos de matriculación serán financiados en su totalidad por la institución. El talud de la A2 y el Parque Juan Pablo II completarán el Anillo Verde de Alcalá.
El proyecto, llamado Jardinería Ornamental, busca la mejora y embellecimiento de diferentes zonas verdes de la ciudad, como señala el concejal de Medio Ambiente. Además de embellecer, el proyecto sirve para formar a 22 alumnas trabajadoras, a las que se les enseña actividades de empresa de jardinería. Estas 22 mujeres están desempleadas y, por su condición, se encuentran en el grupo determinado con especiales dificultades de inserción. El objetivo de este proyecto es facilitar su incorporación en el mercado laboral de forma definitiva y capacitada.
Bueno, pues parece que tenemos una llamada en nuestro programa. Vamos a ver si... ¿Hola?
Hola.
Hola, ¿qué tal, Yolanda Calvo?
Pues muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Aquí echándote de menos, muchísimo.
Y yo, es que tengo mono de rúa.
Ah, que sí, tía.
Y digo, tengo que llamaros aunque sea para decirles hola.
Claro que sí, ¿nos estás escuchando?
Sí, acabo de oírlo, pero ahora me tengo que ir y quería conectar, o sea, llamaros rápido antes para deciros hola y esas cosas.
Muy, muy bien, pues nada, guapa, que disfrutes de lo que te queda de puente, que te queda un poquito más que nosotros.
Sí.
Y que te echamos de menos, que yo sola aquí no me apaño. Estoy muy nerviosa, tía. Me dejas sola y...
¿Qué va? ¿Qué va?
Y me lío con los papeles. Parezco la Carmen Hornillos con tanto papel.
¿Qué va? ¿Qué va? Es una profesional, así que ahí. Pero bueno, ya el lunes estamos todos al completo.
Eso esperamos, que además es el programa número 13. Esperamos que no nos traiga mala suerte.
No, hombre, no. ¿Cómo va a traer mala suerte algo a tu rincón?
Ah, nada. No tiene nada que ver.
¿Cómo pasa el tiempo, madre mía?
13 programas, ¿eh? Llevamos aquí desde el 16 de febrero. ¡Wow! ¿Y alguien me decía que no llegábamos ni a marzo?
Sí, sí. Es que hay gente un poco incrédula. Bueno, pues, chicos, no voy a poder escucharos en deportes. Siento más que nadie en el mundo lo que ha podido pasar.
Sí, la verdad es que estamos intentando retrasar la noticia.
Me parece que hoy no va a haber resumen de Liga.
Yo tengo una pena encima. O sea, de verdad.
A mí es que me han estado como todo el... vamos, ayer todo el día y lo que queda de hoy con el partido. Sí.
Déjales que lo disfruten. Una vez que lo van a...
Jolly, somos del Chelsea. Y el Chelsea nos va a dar la revancha.
A ver si es posible que sí.
Ya verás cómo sí.
Bueno, pues nada, que un besito, que mañana os veo y que lo estáis haciendo genial.
Muy bien, muchas gracias, Yoli. Guapa, un beso muy grande.
Adiós, un beso.
Hasta luego, guapa.
Chao.
Bueno, pues después de escuchar a nuestra compañera Yolanda Calvo, que no podía pasar sin estar con nosotros, vamos a escuchar el octavo single que se extrae del disco Luz de Nelly Furtado. Se llama Do It.
Think that I don't want.
sesos.
Agentes de la Policía Autonómica de Paisano detuvieron la madrugada del domingo a 5 personas en Barcelona, 2 de ellos menores de edad, durante la celebración de la victoria del FC Barcelona frente al Real Madrid. En la fuente de Canaleta se congregaron unas 5.000 personas. La celebración transcurrió sin incidentes hasta las 4 de la madrugada, cuando algunos integrantes de un grupo de 300 personas iniciaron el lanzamiento de objetos contra edificios y algún escaparate. Durante la mañana del domingo, efectivos de los bomberos aún retiraban con la ayuda de una grúa los cristales del escaparate de un conocido comercio de la Rambla y otro edificio adyacente. Encarcelado por maltrato, un hombre que llevaba 8 años muerto.
Juan G.C. fue dado por muerto tras recibirse un acta de defunción desde la Embajada de España en Colombia. El hombre de 51 años estaba a la espera de ser juzgado por presunto narcotráfico en 2001. El pasado enero, su mujer le denunció por malos tratos y descubrió así su engaño. El juzgado de la instrucción número 5 de Gran Canaria lo juzgaba desde 1998. Se le acusaba de ser miembro de una banda de narcotraficantes que importaba cocaína de Latinoamérica. Juan cumplió prisión entre julio y diciembre de 1998. En 2001, tras recibirse el certificado de su muerte, se cerró el caso. Los otros 10 integrantes de la red fueron condenados a entre 1 y 9 años de prisión. El pasado enero, la mujer de Juan lo denunció por malos tratos. Ella ha declarado que le ayudó a escapar de la justicia. El hombre ha ingresado en la prisión de Soto del Real Madrid a la espera de la vista oral que se celebrará el próximo 2 de junio en Las Palmas.
Tráfico y tiempo.
Bueno, Arancha, hemos pasado ya el puente. Cuéntanos cuál ha sido el resultado de las carreteras.
Pues la operación especial de tráfico del Puente de Mayo ha dejado 19 fallecidos en 17 accidentes de tráfico. 11 personas están heridas de gravedad y 12 de carácter leve. El jueves 30 de abril, sorprendentemente, no hubo ningún herido ni ningún muerto. Y el día con mayor número de fallecidos en las carreteras fue el domingo, con 10 accidentes y 10 muertos. Como siempre digo, los datos de accidentes de tráfico son escalofriantes, pero aún así hay que destacar que ha habido casi la mitad de fallecidos que en el Puente de Mayo del año pasado. Y por otra parte, el mes de abril ha finalizado con 136 fallecidos, que es la cifra más baja registrada en un mes desde febrero de 1965, así que...
Bueno, bajita entonces. No, esperamos que siga bajando.
Pues sí.
Y bueno, ya hemos pasado el puente, así que yo ya estoy pensando en el fin de semana y necesito que me des así un pronóstico bueno.
Bueno, pues toda la semana nos espera un tiempo muy primaveral, con temperaturas que no bajarán de los 22 grados a lo largo de la semana. En cuanto a las mínimas, tendremos temperaturas muy suaves, entre los 8 y los 13 grados. Para el fin de semana nos esperan nubes y claros, pero van a subir las temperaturas también, así que vamos a alcanzar los 28 grados, que hoy ya estábamos a 28 grados, así que...
A la que veníamos para acá,
sí.
Madre mía, qué calores.
Lo único que el domingo aumentará la probabilidad de lluvia.
¿El domingo?
Sí.
Ah, bueno, pero el domingo nos quedamos
domingo
en casa
ya...
viendo una película o algo, ¿no?
Sí.
Ya
sí.
Está, no pasa nada. Mientras
ya ha pasado el sábado.
Eso es, mientras que el sábado, bueno, muchas gracias, Arancha.
No.
Pues vamos con ello. A ver, no queda otro remedio. Tu rincón deportivo con Javier Caminero y Mónica Varela.
Pues sí, no queda más remedio, no queda hacerlo.
Chelsea.
Bueno, hay que decir que no me he hecho resumen de liga,
Chelsea.
Ni hay quiniela ni nada.
Hoy no hay nada.
Oye, Chelsea. Chelsea, ganador, por favor.
Esperemos que sí, por lo menos
que
ahí.
Sí, de verdad, el Chelsea tiene que ser la piedra que se interponga en el camino del FC Barcelona.
Bueno, Mónica, tenemos que salir adelante.
No, yo no puedo con esto.
Tenemos que seguir.
No puedo.
La vida sigue. Hay vida más allá.
Más allá del 2-6.
No puedo, pues nada. Yo he intentado hacer el resumen de la jornada lo mejor que he podido, pero con esta pena que tengo en el cuerpo desde el sábado...
Con este sustito.
¿Qué susto? No, yo tengo una pena dentro que no podía. Así que nada, bueno, otra semana más os traigo aquí el resumen de la liga, con una pena, ya lo he dicho.
Sí, sí. Vamos a llorar mucho cuando des el resumen del Madrid-Barça.
Nada, lo tengo por el final, así que...
Bueno, ahí la bomba para el final.
Sí, sí, claro, es que si lo pongo al principio ya me deprimo.
Bueno.
Bueno, pues nada, vamos al partido del Betis Atlético de Madrid, donde ganó los rojillos. Forlán quedó claro que Forlán quería la Champions y volvió a tirar del carro del Atleti. Sus dos goles dejan al Atlético a un punto de la Champions y ponen al Betis a 3 puntos del descenso. Los verdiblancos tuvieron ocasiones para empatar, pero perdonaron. Luego en el partido de Español-Valencia, tras una primera mitad muy táctica y con dos equipos muy bien colocados en el terreno del juego, el acierto del Español fue clave para alejar a estos aún más de los puestos de descenso. Villa estuvo desaparecido todo el partido. Mallorca 2, Getafe 1. El Mallorca se impuso y certifica de forma matemática su permanencia. No siempre se gana al estrenar entrenador. Y eso fue lo que le pasó al Getafe, que con esta derrota se asoma al abismo de segunda. Menos mal que no hiciste caso a mi compañero Javier, porque le dio el punto al Getafe.
Sí, es que Cami, de verdad...
Que no siempre se gana.
Me dicen, me dicen que haga tu pronóstico, pero yo le digo a mi padre que es perder dinero.
Estuvo a punto de ganar el Getafe por dos fallos ahí atrás que tuvo...
Bueno, pero dos fallos, pero es que así es la vida, ¿no? No siempre se puede ganar, a pesar de...
Siempre que hay entrenador nuevo, gana. No, una vez que hago el pronóstico, pierde.
¿Cuántas posibilidades? O sea, eso que dices tú del entrenador nuevo, victoria segura...
Eso pasa siempre.
¿En qué te basas? ¿En qué
te basas? Con el Betis pasó.
Betis, con el Madrid, eso siempre pasa.
Ahí también pasó.
Con el Osasuna cuando vino Camacho.
¿Un entrenador para este sábado al Madrid?
Oye, pues
igual
no es mala idea.
Ha pasado con Getafe, ¿eh? No sé.
Ay.
Bueno, seguimos. Osasuna 1, Recreativo 2. El Recreativo se llevó 2-3 puntos vitales en un partido donde hubo tensión, buenas jugadas, goles, expulsión y emoción hasta el final, ya que los dos equipos se jugaban mucho. Osasuna se adelantó en el marcador, pero el Recre empató y con el segundo gol se desató la locura para el Recre. Deportivo 1, Valladolid 0. El Deportivo logró una victoria por la mínima ante un Valladolid que hizo méritos suficientes para marcharse con algún punto. Un acierto de los gallegos inclina la balanza de su lado en un partido en que ambos equipos compitieron para ver quién fallaba en más ocasiones. Racing 0, Almería 2. El Almería certificó su permanencia gracias a la victoria frente al Racing. Ortiz fue el héroe de la tarde al anotar los dos tantos de su equipo. El Racing planteó muy mal el partido y hasta la segunda parte no pareció un equipo digno de la categoría. Sporting 1, Athletic 1. El Sporting perdió 2 puntos en el último minuto, a pesar de haber tenido ocasión para ganar con soltura. Mostró más voluntad que el Athletic y acabaron igualados. Bilic adelantó al Sporting, pero llegó el gol de Iraola, quien aguó la fiesta del Sporting, que tendrá que seguir luchando por su permanencia. Y llegamos al desastre del fin de semana.
Venga, no nos saltamos. ¡Ping! Como todo el mundo sabe lo que ha pasado, da igual, venga.
Por Dios, es que...
Dilo rápido, venga. Rápido, cuanto rápido. Lo diga, mejor.
Es como tirar de una tirita.
Real Madrid 2, Barcelona 6. La verdad es que fue horrible. El juego del Madrid, Raúl no apareció.
Gago.
Igual, nada, Gago igual.
Raúl se apareció, se le vio ahí al principio con la foto de los árbitros
foto,
y eso.
Sí, ya está. Y Sergio Ramos.
Mecelde.
Y tampoco. Es que ni Lars, nada. No.
Es que ni Casillas
Lars sí jugó bien. Bueno, ese hombre también, no pierde un balón ni...
Casillas era mi salvación y Casillas falló.
Yo, la verdad, pobrecillo Casillas que...
Pero yo cuando le vi corriendo, digo, ¿dónde va este hombre?
Sí. Nada, solo destacar de este partido que el Barcelona hizo un partido estupendo. O sea, a pesar de que me duela decirlo, fue un despliegue de fútbol y estuvo maravilloso.
Yo me gustaría destacar que el año pasado, después del pasillo, que hay que recordarlo, ya que ellos no lo recuerdan, lo recordamos nosotros. No sé cuál fue el resultado del partido, no sé si os acordáis vosotros.
4-1.
4-1, ¿no? Y Rijkaard le dijo, bajar el ritmo, por favor, que no nos metéis más goles, no nos humilléis. Eso dijo, entonces, que de repente lleguen ellos y nos metan 6 goles es como, ¿qué coño estás haciendo, sabes? Con perdón. Pero
para una vez que están creciditos.
Sí, ¿no? Pero
se van, verán lo que hacen.
¿No veíais un poco de...? Sobre todo cuando estaban dando los pasos ahí, como ahí, plan mareando, venga.
Estaban en el Bernabéu y ellos dicen, si le metemos 8, le metemos 10, pues mira, si hay que humillar al rival,
pero que nosotros fuimos tontos el año pasado en frenar el ritmo y no meterles otros 10, que se los podíamos haber metido el año pasado.
Es la diferencia entre un equipo y otro.
Pues ya bueno, está. Ahí queda la elegancia del Real Madrid.
Veremos a ver qué pasa el año que viene, porque tendremos que esperar. Igual, como ha dicho Cami, viniendo para aquí al estudio... Puede que el Barça falle en estos
Es posible,
partidos.
Si pierden Champions, ser. Si está...
Chelsea.
La Copa.
El Chelsea puede cambiarlo todo. Los echa de la Champions, se deprimen un poquillo y nada, pues los demás partidos...
Un partido, pierden dos, presión, el Madrid tiene que ganar.
Claro, claro, claro.
Yo veo, lo veo posible, ¿eh?
Pues, yo también. Yo no lo veo muy posible, ¿eh? La verdad.
Bueno, Mónica.
La esperanza
bueno,
no bueno, se pierde.
Dejemos este partido a un lado. Numancia 2, Málaga 0. El Numancia se impuso al Málaga en los Pajaritos y logran no solo 3 puntos, sino engancharse de nuevo a la lucha por la permanencia. Juan Carlos Moreno adelantó al Numancia en el primer minuto del partido y Del Pino sentenció el encuentro cuando los sorianos jugaban con 10 tras una justa expulsión. Villarreal 0, Sevilla 2 fue el último partido, vamos, es el último partido de la jornada. El Sevilla tiene la Champions más cerca tras un partido igualado que decidió con 2 acciones de Canuté. El delantero dio el primer gol a Luis Fabiano y marcó el segundo con un gran zurdazo. El Villarreal, gracias a la victoria del Español, se queda en el cuarto puesto. Y nada, veremos a ver qué pasa la semana que viene, a ver si el Barça pincha, el Madrid sigue ganando...
Pero... Hombre, el Barça puede pinchar, juega contra el Villarreal, aunque el Madrid juega contra el Valencia, fuera de casa...
Bueno, o sea, nos hacemos del Chelsea del Villarreal
perdió,
esta semana, ¿no?
Esta semana
toca cambiar los colores.
Sí. Azul y amarillo.
Y nada, vamos con la quiniela, ¿no?
Pues sí, vamos con la quiniela, que Dios mío de mi vida, que cuánto dinero
Dios
nos trae. Dios mío de mi vida. Para los afortunados acertantes.
Dios mío de mi vida.
Tengo que decir que yo no eché la quiniela porque cerraba viernes y sábado. Y como era puente, había que madrugar.
¿Lo echaste
y
la quiniela?
No la eché.
Yo tampoco, Cami. No nos hemos llevado nada.
Ay, bueno. Seguro que te hubiese tocado esta semana.
Sí, seguro, seguro. No, la verdad es que es muy complicado. 11 variantes, nada menos. Y vamos ahora con los 15 signos definitivos. Y ya veréis el escrutinio. Ya veréis, ya veréis.
A ver, qué sorpresa nos traes.
Villarreal, Sevilla, 2.
Real Mallorca, Getafe, 1.
Osasuna, Recreativo, 2.
Deportivo de La Coruña, Real Valladolid, 1.
Numancia, Málaga, 1.
Santander, Almería, 2.
Sporting Atlético de Bilbao, X.
Betis Atlético de Madrid, 2.
Español Valencia, 1.
Elche Jerez, 2.
Hércules Gymnastic, X.
Zaragoza Tenerife, X.
Real Sociedad Celta, X.
Córdoba Salamanca, 2.
Y en el pleno al 15, Real Madrid Barcelona, aunque nos pese, un 2. Bueno, pues a lo que íbamos. Hay que decir que hay bote para la semana que viene porque no hay ningún acertante de 15. Tampoco lo hay de 14. 17 nada más hay de 13, que se llevan unos 60.000 euros.
¡Ostras!
¡Madre 60.000 euros!
Mía, me gustaría ser uno de esos 13.
Que hace un par de semanas un amigo de Yoli le había tocado 13 y le tocaron 69 euros y ahora han tocado 60.000 euros.
Ya ves, o sea, madre mía.
Para los de 12, 3.500 euros, que tampoco está nada mal. Para los de 11, 320. Y para los de 10, que en ocasiones ha sido un euro, euro y medio.
¿Cuánto?
Nada. Casi 50 euros.
Ah, bueno, pues oye, está el bote ahí...
Está muy, muy, muy bien.
Sí, sí, sí. Bueno, podríamos haberla echado. Porque tú acertaste el pronóstico, solo fallaste muchos o...
Pues
si
no
lo hubiesen
mirado,
echado, ¿qué hubiese pasado?
Yo creo que nos hubiéramos quedado igual.
Sí, ¿no? Con cero. Es que nada.
Había muchas variantes, muchas X, muchos empates. El Sporting, que nunca había empatado. Llevaba un montón de jornadas desde... O sea, esta temporada no había empatado ni una sola vez. El primer partido que empata...
Justo,
¿no?
Sí, también es que todo ha sido...
Así es la liga,
la verdad.
Así es la liga.
Bueno, Mónica,
BBVA, adelante.
Vamos con la Liga CB, vamos a cambiar porque es que me estoy deprimiendo yo también.
Sí, sí.
No, vamos a pasar con el equipo
ya.
De la localidad, ¿no?
Bueno, es verdad.
A nuestros vecinos.
Nuestros vecinos, que están imparables. Va camino de récord este equipo y es que la Real Sociedad Deportiva Alcalá este fin de semana logró una victoria aplastante frente al Parla, el segundo clasificado por 5-0. Una manita les ha metido. Pese a tener asegurada la primera plaza, los rojillos no se relajan y continúan invencibles. Queda tan solo un partido para acabar la liga regular, que tendrá lugar en 2 semanas el próximo partido, ya que la semana próxima descansa. Y recordemos que el club cumplió el pasado 1 de mayo 80 años de edad. Así que mucha suerte en el último partido y a ver qué pasa en los playoffs.
Bueno, muy bien.
Vamos, Mónica, ya con la Liga CB.
Bueno, ahora sí, vamos con la Liga CB. Nada, queda muy poquito, la verdad, para que termine la CB. Y bueno, está claro que el Tau se ha declarado campeón. Y pues nada, al ganar al Barcelona por 83-79 y distanciarse en 3 partidos del equipo catalán, a falta solo de 2 jornadas, como ya he dicho, para la conclusión de la primera fase de la Liga. El Tau logra con esta victoria el hito histórico de cerrar la primera fase sin perder un partido en su cancha, donde ha doblegado a todos sus rivales de la ACB. En el otro partido, el Estudiantes se regaló una convincente victoria en Sevilla ante un Cajasol, que logrado el objetivo de la permanencia en la jornada anterior, cerró mediocremente ante su público una campaña para olvidar. El Rico Manresa no ha sido capaz de ganar a un Bruesa que no se jugaba nada en este partido y ha puesto freno de forma brusca al sueño de playoffs del equipo catalán. El Bruesa obtuvo una feroz resistencia a un Ricot a priori más motivado. el Iurventia Bilbao ha obtenido una victoria trascendental para meterse en las eliminatorias por el título al ganar al Fuenlabrada, que unido a la derrota del Manresa le permite depender de sí mismo para acabar la primera fase en octava posición. La gran actuación de Jerome Moiso, autor de 24 puntos y 10 rebotes, dio el triunfo al DKV Juventud ante un CAI Zaragoza que no sacó partido del mal juego local y que se jugará la permanencia en la última jornada en un partido dramático contra el Murcia. El Real Madrid se ha impuesto ante un Vive Menorca que ha firmado su sentencia en la Liga. Los baleares lo intentaron, aunque sin suerte, durante todo el partido. El Unicaja se aseguró la tercera posición al ganar con excesiva comodidad a un relajado Granada que cerró la temporada, puesto que descansará en la última jornada con un decepcionante encuentro en el que no dio la talla. Y por último, el CV Murcia perdió de forma clara ante el Calis Gran Canaria en un partido en el que fue siempre a remolque desde el principio y está obligado a ganarle al CAI Zaragoza para evitar el descenso. Y nada, veremos a ver qué pasa la semana que viene, ¿no?
A ver qué pasa, queda un partido... El estudiante jugará contra el Tau en su casa, a ver si nos pueden dar acreditaciones, Mónica, y podemos...
Hay que pedirlas.
Las pediremos esta semana, a ver si tenemos suerte, ¿no, Landa?
Sí,
ya no hay nada en juego y a ver si hay suerte.
Sí, a ver si podemos ir a verlo.
Bueno, también hay que decir que este fin de semana se disputó la final de la Euroliga de baloncesto.
El Barcelona queda el tercero.
El Barcelona cayó.
¿Ves? Es que no se puede ganar
en
todo.
Es que, a ver, hombre, estaría bueno, ¿no? Que también
en todo no se puede ganar.
Así que hay que dar la enhorabuena al Panathinaikos, que se hizo con la victoria en esta Copa de Europa. Bueno, vamos ahora con el tenis, donde Rafael Nadal se alzó ayer con un nuevo título, el Master 1000 de Roma. Y con los 990 puntos conseguidos en su cuarto triunfo en el torneo italiano, es cada vez más líder. La distancia respecto al número 2 del mundo, Roger Federer, sigue aumentando y es ahora de 4.870 puntos, por lo que podría asegurarse en Roland Garros terminar el año como número 1. Nadal venció al serbio Novak Djokovic en dos sets por 7-6 y 6-2 y se llevó el máster con el que suma ya 4 en Roma. La presentadora de la entrega de premios pidió a Djokovic que imitara al mallorquín, porque este chico siempre suele... ¿No lo habéis visto nunca? Que imita sí. A todos los jugadores.
Sí, se sacó el calzoncillo, ¿no?
Sí.
Del culete. Es que es algo muy de Nadal. Nadal se saca mucho el calzoncillo del culete.
Pues Nadal accedió a que le imitara, el serbio se remangó la camiseta bajándose un poco los pantalones, como tú has dicho, y tomando la posición del español cuando está restando. Y bueno, en vez de imitarle tanto en los gestos y eso, podía imitarle en la técnica.
No se puede, Nadal es inigualable. Si no estuviera puede. Aquí Yolita te diría algunas cositas.
Y ya vamos a terminar con MotoGP, donde Valentino Rossi demostró en el Gran Premio de España quién es el actual campeón. Se hizo con la prueba por delante del español Dani Pedrosa, lo que le sirve para ser nuevo líder del Mundial y sumar su victoria número 98 desde su debut. Las gradas estaban abarrotadas con 100.000 espectadores nada menos en España. Así que para que luego digan que no hay crisis.
Faltábamos nosotros.
Para que luego digan que hay crisis. Por su parte, la carrera de 250 centímetros cúbicos ofreció un gran espectáculo lleno de adelantamientos, donde Álvaro Bautista fue segundo. Y en 125, los españoles Sergio Gadea y Marc Márquez fueron segundo y tercero respectivamente.
¿Y hasta aquí el deporte?
Hasta aquí el deporte.
Bueno, decir que el Inter Movistar perdió y el Pozo Murcia, gran rival, se queda con la primera plaza de momento. Seguiremos mirando a ver qué pasa la semana que viene. Así que nada, vamos a escuchar un poquito, para no perder mucho tiempo, que tenemos muchas cosas que contaros, de una canción que se llama La La Land y que es de la actriz y cantante estadounidense Demi Lovato. Vamos a escucharla, un poquito. I am confident, but I still have my moments, baby. That's just me. I'm not a supermodel, I still eat McDonald's, baby. That's just me. Well, some may say I need to be afraid of losing everything, because of where I had my start and where I made my name. Well, everything's the same in the La La Land machine. Who said I can't wear my Converse with my dress? Well, baby, that's just me. Who said Bueno, no voy a faltar a la tradición y comienza tu nuestra sección estrella, tu rincón cultural. Vamos con el primer especial. A ver, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Zach,
por visitarnos.
El pasado martes 28 estuvimos Aranzazu Bermejo y yo en la rueda de prensa que dio Zac Efron en Madrid por la película que acaba de presentar, 17 otra vez. Bueno, decir que para nosotros fue un placer poder estar allí. Había muchísimos medios.
Muchísimos fotógrafos y cámaras.
Sí, estuvimos en el fotocall y tenemos que agradecer a los fotógrafos que nos metieron sus cámaras por encima de la cabeza, al fotógrafo que nos tapaba el encuadre para poder hacer fotos. En fin, el sacrificio de Arancha por mantener nuestro espacio.
Nuestro lugarcito.
Y el que me tuve que tirar básicamente para poder hacer fotos. Pero bueno, la verdad es que fue muy emocionante porque nos sentimos un poco paparachis.
Sí, sí, estábamos ahí mezcla de paparachi, periodista y fan. Éramos una
sí, éramos un poco de todo. Pero el momento de salir corriendo porque terminaba el fotocall y acto seguido empezaba la rueda de prensa. Y tuvimos que correr por el hotel, decir que yo fui un poco tonta y me puse los tacones. Y entonces pues fue un poco accidentado porque casi me torcí un tobillo.
Sí.
Pero bueno, mereció la pena. Nada, decir que bueno, la película, os voy a contar un poco de la película para que sepáis, porque habrá gente que a lo mejor todavía no sepa de qué va esta película. Se trata de Mike O'Donnell, que es el protagonista, el que interpreta Zac Efron en su etapa joven, y Matthew Perry de Friends en su etapa madura. Es una estrella de baloncesto en sustituto y tiene a un seleccionador que la apoya y le espera un porvenir brillante, pero en lugar de seguir su destino, decide tirarlo todo por la borda para compartir su vida con su novia Scarlett y el niño que están esperando. Casi 20 años más tarde, los gloriosos días de Mike han quedado muy lejos y su matrimonio con Scarlett no funciona. No le han dado el ascenso que esperaban en el trabajo, sus hijos adolescentes piensan que es un perdedor y bueno, tiene una vida un poco bochornosa el hombre. Entonces Mike tiene otra oportunidad cuando milagrosamente vuelve a tener 17 años, que es cuando lo interpreta Zac Efron, y por desgracia pues se ve se ve nuevamente con 17 años, aunque su conducta de treintañero dista de ser muy moderna comparada con los nuevos compañeros del instituto del 2009. Y bueno, pues eso, de eso trata la historia de él. Dentro de o sea, él es una persona de 30 años pero con un cuerpo de 17 y encima va al instituto con sus hijos, algo que es un poco raro. Entonces vamos a ver qué es lo que dijo Zac Efron sobre este tema. Durante la rueda de prensa le preguntaron qué fue lo más complicado de realizar esta película. Vamos a ver qué es lo que dijo él.
Había muchas cosas que eran un gran desafío en esta película, 17 otra vez. Para mí el mayor desafío fue quizá hacer de padre de familia, porque con eso no me identifico en absoluto. Yo nunca he tenido que consolar a mi hija después de haber roto con su novio, ni tampoco he tenido que entrenar a mi hijo porque quiere ser jugador de baloncesto. Tampoco me he sentido la piel para orgulloso. Ponerme en ese papel de padre fue quizá el mayor desafío.
Bueno, pues eso es lo que... Lógicamente, él que tiene 21 años, pues nunca se ha visto en esa piel. de padre, y eso fue lógicamente lo que era más difícil de la película, porque ya sabemos que él sabe jugar al baloncesto, lo hemos visto en todas sus películas, y bailar, también sabemos que sabe bailar, y cantar como le estamos escuchando, también sabemos que sabe cantar. Entonces el nuevo reto que daba esta película era que hiciera de padre. Vamos a escuchar de toda la rueda de prensa, que fueron 25 minutos, hemos sacado solamente dos cortes, porque si no esto iba a ser un poco caos.
Sí, un poco largo. Sí.
Y entonces vamos a ver otra cosa que a Arantxa y a mí nos pareció más curioso, que es los valores que ofrece 17 otra vez.
17 again is, I think for the most part, reminder of the importance of family.
17 otra vez recuerda la importancia de la familia, que es algo lo que yo personalmente creo. Mi familia viaja conmigo, mi madre está en una habitación de este hotel conmigo. Mi familia son unas personas que cada día aprecio más, porque ellos me ayudan a mantener los pies en la tierra.
La verdad es que las risas fueron porque verle ahí, él tan maduro, tan guay.
Tan guapo.
Con su madre en el hotel. Pues hombre, nos impactó.
Un poco,
nos impactó, por eso las risas que se oyen en el corte, ¿no? Porque la verdad es que era más, si lo dijera así, no, es que mi madre está aquí, atrás. Eso nos impactó mucho, pero vamos a agradecerle a él porque la verdad es que para la fama que tiene este chico... Muy simpático,
sí, muy
real.
Muy terrenal.
Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me impactó muchísimo porque esperábamos encontrarlo un poco más altivo y la verdad es que para nada. Durante el fotocall había un montón de fans allí esperando. Él se acercó enseguida a firmarles.
Sí, yo creo que casi primero iba a ir a firmar y luego iba
y luego ya
al
fotocall, sí.
Que se quejaron mucho.
Sí, pero bueno. Yo, en serio... Tuve una buena experiencia en la rueda de prensa y la verdad es que me quedé muy satisfecha por eso, porque es una persona real y me gustaría recalcar eso. Y luego ya la premier, pues estuviste tú, Arantxa.
Pues sí, estuve yo con Mónica, que fuimos las dos ahí al Kinépolis, donde había miles de fans en la puerta, era impresionante, todas ahí con sus pancartas. Bueno, cada vez que salía alguien daban muchos póster, bueno, no sé si daban alguna cosa más, mucho marketing de la película. Y impresionante, o sea, allí vamos.
Levanta no cabía, pasiones.
Sí, sí, no cabía ni un alfiler. Bueno, llegamos súper pronto. Estuvimos esperando allí una horita larga hasta que empezó a llegar gente. Y... Vale, a ver.
A ver, que te acerques al micrófono, dice el técnico.
Me acerquemos al micro.
Sí, pégate al micro. Es que si no, no te oímos bien.
Sí.
Queremos oírte todo lo que nos cuentes.
Y nada, pues la verdad es que pudimos disfrutar más del actor por la mañana que por la noche, porque por la noche es que casi no... ¡Cami, por Dios! Por la noche casi no pudimos verle porque, bueno, pasó apenas unos minutos por el fotocall y, bueno... Fue una locura, todo, muchos medios.
Decir
sobre todo,
que iba repeinado, ¿no?
Sí.
Por la mañana iba con el pelo suelto.
Mucho más guapo,
la verdad,
por la mañana.
Decir que parecía ya mucho más, ¿cómo decir? Más mayor, mucho más mayor y más, sí, como más importante. Yo creo, sí, que por la
mañana era un contacto más cercano,
sí,
¿no? Digamos.
Sí. Por la tarde fue como algo más distante.
Sí, se le veía también como más agobiado porque sí, había muchísima más gente y no era lo mismo la cara que tenía por la mañana. Que luego...
Estaba asustadito.
Estaba muy asustado, no me extraña porque...
O sea,
impresionante, sí, 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 cómo estaba la gente, se acercó a firmar a las fans. Y nada, pues antes que él llegaron algunos famosos como Elena Furiase, que fue la que dio la bienvenida a los asistentes de la premier y realizó la presentación de la película. Y también estuvo Gorka Ochoa, Fernando Romay, Belén Esteban...
Muy importante.
Sí, y algunos famosillos por ahí que pasaron y nada, pues ahí estuvimos...
Disfrutándolo.
Disfrutando, sí.
Y viviendo ese momento en el que Zac Efron apareció en Madrid.
Así que nada, esperamos que vuelva.
Esperamos que saque otra película y que podamos ir a verle de nuevo. A lo mejor se acuerda, sí, de nosotras.
Seguramente.
Así que nada, hasta aquí el especial de la película 17 otra vez con Zac Efron. Nos despedimos de Arantxa, que tiene que salir volada.
Adiós.
Vamos con así alguna curiosidad, Sara, cuéntame algo, así muy curioso.
Pues, a ver, vosotros sabéis que Einstein era un genio, ¿verdad?
Sí,
todo el mundo lo considera
algo nos
un genio.
Han dicho.
Así no suena.
Pues en el colegio nunca fue un buen estudiante y ni siquiera sabía hablar bien a los 9 años. Además, sus padres creían que era retrasado mental.
Toma ya.
Pues le salió el tío por la culata. ¿Cómo?
Pues toma, retrasado.
Pues toma, ahí va. Yo quiero tener un hijo retrasado también. Vale. Cuéntanos otra, a ver.
Cuento otra rapidito. Pues, mira, Napoleón Bonaparte calculó que las piedras utilizadas para construir las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un enorme muro alrededor de Francia.
Madre mía.
Yo no sé para qué quería un hombre un muro alrededor de Francia, pero el hombre se puso a calcularlo y lo sacó, fíjate.
Bueno, está bien el dato, oye, fíjate. Sí. Si hay quien hacerlo, pues nada, que se vayan a coger las piedras allí de Egipto.
Como se nota que no estudia y no tiene tiempo libre.
Yo también quiero sacar cosas de esas. Bueno, pues vamos con el segundo especial, las finales de Fama Bailar, que tuvieron lugar los pasados 28 y 29 de abril en la cubierta de Leganés. Vamos a comenzar por la del día 28, que fue la final por parejas, en la que yo asistí. Me gustaría recalcar muchas cosas, de verdad, pero bueno, vamos mal de tiempo y voy a decir simplemente que la cola era interminable, las horas de espera fueron lo peor. Al entrar no podías pasar ni comida ni bebida. Un botellín de agua te costaba 3 euros. Y cuando digo botellín, me refiero a un vaso de agua embotellado. Coca-Cola, 4 euros y era de botella. Te la rellenaban en el vaso. Y bueno, sobre todo lo peor fue el mal sonido y la mala visión que tiene la cubierta de Leganés. Por lo demás, pues bueno, la final fue aburrida en el sentido de que como el sonido estaba fatal, pues los que estábamos allí no nos enterábamos de nada, lo que decía Paula Vázquez, ni en lo que decían los profesores, ni lo que decían los propios alumnos, con lo cual nos limitábamos a ver lo que era el baile. Y el baile, pues comparado con la final del año pasado de Fama 1, considero que fue un poco flojita, porque hubo coreografías normales que habíamos visto durante todo el programa, las grupales eran las mismas que habíamos visto y no hubo ninguna sorpresa. Y las únicas coreografías que yo destacaría serían la de Yurena y Miguel, que fueron la última, que estuvo genial, la que preparó Sergio Alcover. Y me gustó también la de Eric y Eli, que bailaron María María, preparada por Marbelis, y esa también me gustó muchísimo. Los demás hicieron más de lo mismo. Incluso la música no fue la mejor de las que han bailado en el programa. Y bueno, pues la pareja elegida por los profesores fue por la que todos pensábamos que iba a salir, porque los profesores los tenían en palmitas, que son Raquel y Ginés, que yo por Ginés lo considero, pero creo que Raquel como pareja no merecía ese premio. Como individual a lo mejor, pero como pareja no se lo merecía, porque no ha hecho nada por llevarse bien con Ginés y por bailar en pareja, era un poco más protagonista ella. Entonces bueno, pues decir que el premio de Raquel y Ginés por haber sido elegidos la mejor pareja, pues fue, vamos, es un viaje a Londres en el que podrán ver todos los musicales en cartel que existan en el momento en el que vayan. Los eliminados de esta final fueron Marisa y Nito, contra todo pronóstico. Yo también lo comparto, Mónica, porque a mí no me gustaban especialmente, pero la verdad es que yo pensé que iban a llegar al final. Y Ariadna y Omar, que también me dio mucha penita. Además, Eric declaró que le hubiese gustado llegar a la final con Omar. Los dos breakers de la nada, haberse puesto en una final ya es muy importante. Y bueno, pues vamos a la final individual, que esta fue todavía muchísimo más predecible que la anterior, si cabe, porque el ganador fue Sergi. Y bueno, es que Sergi durante el programa no ha tenido ninguna queja ni nada, o sea, siempre todo era perfecto, con lo cual ya sabíamos que iba a ganar él. Vamos a destacar como coreografía más bonita la de Raquel, me gustó muchísimo, me salió con los ojos vendados, que luego Ginés también salió con los ojos vendados y yo dije, ¿esto lo han preparado juntos o algo raro? Pero me gustó más la de Raquel que la de Ginés. Y luego destacar que Eric bailó lesionado, que se había lesionado por la mañana, e hizo un baile de break buenísimo, entonces le voy a destacar también por haber bailado tan bien. Entonces, los primeros eliminados fueron Eli, Miguel y Eric. Y los segundos fueron Eva, Ginés y Raquel. Con lo cual la cosa quedó entre Yurena y Sergi. Y yo se lo hubiese dado a Yurena, sinceramente. Mónica también me dice, ¿ves? Si es que Yurena se lo merecía más que Sergi. Pero bueno, ganó Sergi, alias Maquinote.
Alias Robot también.
Alias Robot también. Y bueno, fue, pues, como decimos, el ganador predecible. Lo más emocionante de esta gala fue la aparición de los alumnos de Fama 1, pero también yo muy soso, porque la verdad es que tanto boom que le habían dado con Fama 1 y Fama 2 juntos, y fue muy soso. fue como un desfile de bailarines. Bajaron, se abrazaron entre ellos y muy soso. Así que, bueno, quedó como en lo que pudo ser y no llegó a ser. La que más me gustó fue la coreografía que montó Sergio Alcover, que ya habían bailado durante el programa, que era un homenaje a las boy bands de New Kids on the Block, NSYNC, Backstreet Boys y, bueno, luego Spice Girls. Y, bueno, fue buenísima porque hicieron los bailes clavados como lo hacían ellos y me encantó. Las coreografías fueron interpretadas por Iván, Omar, Sergi, Ginés y Miguel. Y decir que Eric no participaba en la inicial y yo creo que fue porque estaba lesionado, porque tenía la rodilla el pobre hecha polvo. Así que nada, destacar que eso, que para verlo en casa. El próximo año la gente, yo no sé cómo lo vio, pero yo lo vi muy mal y me quedo en casa el otro año. Así que nada, comienza Fama ahora, ha empezado hoy, Fama 1 y Fama 2, y como hemos estado aquí, pues no sabemos qué ha pasado, así que nada, ya contaremos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos dices algo del estreno de la semana. Mónica, Varela.
Sí, perdón, es que pensaba que íbamos ahora con...
Vamos con el estreno.
Vale, sí, porque la semana pasada me había preparado la película de X-Men Love No, que la fui a ver y me encantó.
¿La recomiendas entonces?
La recomiendo muchísimo. Si eres fan de la saga, si no, no vayas porque te va a aburrir, no vas a entender nada.
Bueno, yo he visto la última.
Si yo con el protagonista yo iría, sin ser fan ni nada, yo iría.
La verdad, a mí me gustó muchísimo. Y nada, pues esta semana os traigo Hannah Montana, la película.
Vamos de fricada a fricada.
Sí, vamos de fricada en fricada. Y bueno, pues nada, nos cuenta la historia de Miley Stewart, que se las arregla como puede para compaginar el colegio, sus amigos y su vida secreta como estrella del pop. Pero su enorme popularidad amenaza con invadir toda su vida y ella parece aceptarlo gustosa. Así que su padre decide llevarla a Tennessee para darle una dosis de realidad. Allí comienza una aventura llena de diversión, risas y romance que ni la propia Hannah Montana podría imaginar. Vamos a escuchar el tráiler a ver qué pinta tiene la película.
A ver.
En todo el mundo es conocida como una superestrella.
No lo olvides, esta noche te toca fregar los platos.
Estos son ideales. Lo siento, los he visto primero. ¿No sabes quién soy yo?
Verás, tú sí sabes quién soy yo.
Está en un buen lío.
Pero nadie sabe cuáles son sus raíces.
¡Hola, Nueva York!
Hasta ahora.
Bienvenida a Tennessee.
Papá, por favor, no lo hagas.
Ya es demasiado tarde.
Así que no podré volver a ser Hannah.
Te lo diré en 2 semanas.
Ahora, a la chica que lo tiene todo, le espera una gran sorpresa.
Declan, no te muevas. ¿A dónde vamos?
A que veas lo que te pierdes.
Estoy cansada de llevar una doble vida.
Debes hacer lo que creas que es mejor. Hannah Montana, la película.
Así que tú y Miley estáis muy unidas.
No sabes cuánto.
Y nada, pues este es el estreno de esta semana. La verdad es que he escogido esta película... Bueno, esta semana hay bastantes estrenos. Lo que pasa es que he cogido esta película porque es la que yo creo que va a ser la que más recaudación va a tener.
Sí.
Porque tenemos que reconocerlo y es que Hannah Montana es un ídolo para todos... preadolescentes y adolescentes y no tan adolescentes.
A mi abuela le gusta mucho,
por eso, ¿sabes?
Mira, ese dato
que
me salió
en El Hormiguero y se volvió loca. Fin de semana ha estado en casa y me está, pero la viste, que fue con su padre. Y yo, sí, abuela.
Yo estaba pensando en mí y resulta que hay alguien más mayor a quien le gusta Hannah Montana.
Claro, tenemos que tener en cuenta que las niñas o los niños, oye, que también habrá, pues tienen que, son 2 entradas o 3 incluso porque irán los padres. Solo decir que la película se estrenó en el 10 de abril en Estados Unidos y Canadá y recaudó más de 68 millones de dólares desde su primer fin de semana.
¡Madre mía!
O sea, que nada, yo he cogido esta película porque me parece que va a ser un taquillazo.
Sí, seguramente.
Y nada, pues veremos a ver la acogida que tiene aquí en España.
Bueno, pues lo contaremos la semana que viene. Sí, ¿qué te parece?
Me parece estupendo.
Muy bien, pues nada, ya se nos acaba el tiempo. Nos gustaría contaros muchísimas cosas más, pero no podemos porque el límite del tiempo lo tenemos ya casi. Así que nada, vamos a recordaros los contactos por si queréis ponernos en contacto con nosotros. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es ruah.turrincón@gmail.com y que tenemos un blog en internet en el que puedes ver todo lo que tiene que ver con el programa y ya hay colgadas fotos de Zac Efron. De la rueda de prensa, que las he puesto yo esa mañana. La dirección es www.turrincón.es.nf. Esperamos tus comentarios, ya lo sabes. Y nada más, pues de una despedida muy fuerte del equipo: Javier Caminero, Sara Baquedano, Mónica Varela, Arancha, que se nos ha ido ya. Yo soy Tania Calahorra y le mandamos un beso a Yolanda, que no ha podido estar con nosotros. El lunes que viene estará aquí dando guerra con su aquí con sus papeles y sus guiones. Y nada, la echamos de menos, así que estamos seguros de que el próximo lunes estaremos todos. Y nada más, iba a decir una canción, pero como no nos da tiempo tampoco a la canción, ¿no? Bueno, métela, un minuto. Os dejamos con una canción de Rihanna con T.A. que se llama Live Your Life. Hasta la semana que viene.
Chao. Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey. That's right. Okay.